Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6:10 y arrancan Los Lunes al Bar, como cada lunes en la sintonía de COPE más Valencia, a través del 92.0 de FM, de cope.es/Valencia y de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, como para perdérselo. Este lunes viene cargado de noticias, de reacciones, de protagonistas y de muchas, muchas noticias. Así que yo te recomendaría que durante los próximos minutos no pierdas ripio de lo que te vamos a ir contando. Por ejemplo, esto.
Atalanta.
Now, for the first ever time in the round of 16, we have Atalanta from the country.
Valencia.
Valencia. So, Atalanta will face Valencia.
Por vez primera, el Atalanta está en... Bueno, estaba en la Champions y en los octavos de final y será el rival del Valencia. Para los octavos de final, para los que quedan casi 2 meses todavía por delante. La ida el miércoles 19 de febrero, no en Bérgamo, sino en Milán, porque el Atalanta juega los partidos de casa de Champions en San Siro. Bueno, pues el 19 de febrero, miércoles, en San Siro, a las 9 de la noche. La vuelta el 10 de marzo, martes, en Mestalla, también a las 9. Reacciones, por ejemplo, la del entrenador del Valencia, Celades.
A los entrenadores todos nos parecen difíciles. Y bueno, pues en este caso vamos a jugar con un Atalanta que se clasificó el año pasado para la Champions, que este año están luchando por las posiciones europeas en su liga. Un equipo que es el máximo goleador de la Serie A, un gran potencial ofensivo y bueno, pues... que nos pondrán dificultades, pero bueno, falta muchísimo para el partido. Vamos a ver cómo, es muy importante también cómo llega uno a afrontar ese partido, en qué condiciones está, en qué momento está de forma, con qué jugadores cuenta. Entonces, bueno, yo creo que todavía falta muchísimo para eso y ahora mismo es anticipar demasiado.
Queda tanto para ese partido que si no hay ningún lesionado de aquí hasta entonces, que es mucho suponer, el Valencia llegará con la enfermería vacía, porque el último que tiene que abandonarla es Cristiano Piccini y para febrero, incluso antes, ya se le espera. Ahora enseguida, Rafa Villarejo nos saca de dudas y nos pone en las fechas. Tenemos que contaros noticias, por ejemplo, la adelantada por COPE en la tarde de hoy. Carlos Soler, 2023. Ese va a ser el nuevo contrato del centrocampista del Valencia que ayer marcaba el gol de su equipo frente al Real Madrid. O sea, va a renovar por 2 años más. Tenemos que contaros una que tiene que ver con el PSV Eindhoven y con su entrenador, que ya ha dejado de serlo, Van Bommel. Se lo han cargado el amigo, entre comillas, de Tony Lato. Ya no es el entrenador del PSV Eindhoven. ¿Cambia en algo la situación del jugador de la Pobla del Valencia sin Van Bommel? Bueno, pues nos lo vamos a preguntar y a ver si obtenemos respuestas. Hablaremos del partidazo de ayer en Mestalla, de la multa que le ha impuesto la UEFA al Valencia por lanzar objetos el día del Chelsea. Y, por supuesto, tenemos que hablar de algo que va a ocurrir en 3/4 hora. Porque en ese tramo, a las 7, comienza la Junta de Accionistas del Levante. Así, a modo de titular, Zamora, ¿qué es lo que nos espera allí?
Bueno, 76 millones de presupuesto para la presente temporada, 2019-2020, con esa obligación de tener que vender jugadores antes del 30 de junio por 17 millones de euros. Es verdad que tiene cierta trampa porque 5 prácticamente ya se han conseguido con la venta, entre otros, por ejemplo, de Rubén García. Se va a votar la subida de sueldo del presidente del Levante, pero bueno, esto no deja de ser un mero trámite, desde que hace una semana la Fundación del Levante, que es el máximo accionista del club, decidió que iba a votar a favor de todos los puntos del orden del día. Así que, bueno, pues allí iremos a pasar la tarde-noche porque poco hay que hacer. Es verdad que la gente tiene, los accionistas me refiero, esta gran oportunidad de decir lo que quieran, pero los números son incontestables. El Levante Segarra presenta un beneficio del ejercicio pasado, 18-19, de 12,5 millones de euros de beneficio, más del doble de lo que presupuestó hace un año. Eso sí, hace un año el Levante dijo que iba a construir una cubierta al estadio y una nueva ciudad deportiva en Nazaret.
Tú no y no ha hecho ni cosa, ni una cosa.
Tú no la has visto y yo tampoco y nadie. Así que por ahí...
Pues ya ha ahorrado. Sí, sí. Ya ha ahorrado para sí, sí. Invertirlo ahí.
El dinero lo tiene.
El Levante, por cierto, que juega el jueves. Partido de Copa del Rey. Arranca la Copa para los equipos de primera a partido único. O sea, si pierde se acabó, ¿eh? Es contra el Melilla, en Melilla. No creo yo que para ese partido, pero los lesionados Clerc y Miramón están en condiciones de volver a poder jugar, ¿no?
Sí, bueno, no hay parte médico ninguno, pero confirman que Clerc está bien. De hecho, esta mañana se ha entrenado con el resto de compañeros y que Miramón no tiene nada grave después de retirarse lesionado en Granada. Así que, en principio, buenas noticias, pero como dices, lo normal es que jueguen Coque y Toño en Melilla y que ellos dos estén para el Celta.
Y vaya semana que tenemos por delante de baloncesto. Esta es de las triples. Es un abuso total para los jugadores, ¿eh? Juegan mañana Valencia Basket contra Baskonia, partido de Euroliga. El jueves Armani de Milán Valencia, o sea, contra el Chacho Rodríguez después de la que lió en verano. Y el domingo Baxi Manresa Valencia Basket, jornada de la Liga ACB. Todo eso en una semana que comenzó ayer con la victoria frente a Estudiantes en la Fuente de San Luis. Ninguno de esos tres partidos lo va a poder jugar Guillem Vives. Sufre una distensión grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda, así que se pierde los partidos de esta semana el bueno de Vives. Ha coincidido, casi las casualidades de la vida, la lesión de Vives con la recuperación de Sam Van Rossum. Por ahí sigue teniendo dos bases en esa demarcación Jaume Ponsarnau. Son las 6 y 16 minutos de la tarde, nos siguen gustando los lunes. Por cierto, este es el último lunes al bar de 2019, así que hay que esperarse y hacerlo especialmente bien. Un saludo de José Manuel Segarra, está Dani Rodrigo a los mandos técnicos. Venga, que arrancamos.
Vuelve por segunda temporada una de las mejores comedias al Teatre Thalía, Por delante y por detrás. Una maravillosa locura para amar y reírse del teatro estas Navidades. Desde el 12 de diciembre, Por delante y por detrás en el Teatre Thalía.
Bombazo de precios en bordados Casti Indumentaria Valenciana. Casti Indumentaria Valenciana. Manteletas, aderezos, trajes de valenciana con las mejores modistas y también ropa de hombre. Todo para la indumentaria valenciana con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Si te sientes valenciano, que se note. Ven ahora a Bordados Casti en Picaña o visítanos en bordadoscasti.com.
Turronería Gijona en Valencia. Más de 50 años ofreciendo calidad y tradición. La miel de romero y azahar y la almendra marcona son los principales ingredientes de nuestros productos. Ven a degustarlos. Calle San Francisco de Borja número 4, junto a Plaza de España. Disponemos de parking. También puede realizar sus compras en turroneriagijona.com. Gastos de envío gratuitos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Seis y 18 minutos de la tarde, conferto concesionario Peugeot en Torrendi, en silla, venta y posventa Peugeot, satisfecho, satisferto. Arrancamos los lunes al bar con la noticia, una de las muchas del día, lo del Atalanta. Villarejo estaba hoy por la tarde como que veía demasiada fiesta, demasiada algarabía con el emparejamiento. Decíamos por aquí que, hombre, que no tanto, que era el rival que se deseaba y por el que la gente apostaba. Convocada está la tertulia de los lunes al bar, con Pedro Zamora, que estaba ya por aquí, Rafa Villarejo y con Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Villarejo, ¿ya estás más optimista o no?
Sí, sí, sí. De hecho, estoy mucho comprando mejor, ¿no? Ya el billete de cuartos. ¿Dónde es la final?
No, no, déjate, en Estambul.
¿Dónde es la final? No, no, en serio.
Estambul.
¿En Estambul? ¿Estambul?
Bah, claro.
Vamos a ver, Ryanair, Zamora. Para la final.
Bueno, Estambul va a Turkish Airlines.
Claro. Oh, Estambul, oh, es una ciudad a la que ir siempre.
Ya, mira, es uno de los pocos sitios a los que yo quiero ir y no he ido.
Pues, muy bien.
Yo sí, un par de veces, además.
Yo también. Está muy bien, pero bueno.
Bill Ligi.
Antes de eso, hay que ir a Milán. a Milán. Lo digo porque como ya hay gente mirando vuelos a Bérgamo, Ryanair vuela directamente Valencia a Bérgamo. Bueno, puedes ir a Bérgamo, pero que sepan que el partido no se juega allí. Que se juega en Milán, que está, según mires en un sitio o en otro, entre 40 y 60 kilómetros al noreste de Milán está, o sea, al noreste de Bérgamo está Milán. Las dos están en la Lombardía, en Italia. Para empezar ya es una ventaja jugar la ida fuera y la vuelta en casa, eso yo creo que es así. Pero si además tu rival no juega en su campo habitual, pues ya mucho mejor que mejor. Y si además no ha llenado en ninguno de estos tres partidos el campo en el que juega, porque claro, para la gente es un poco de trastoque el tener que desplazarse, pues ya ni te cuento, o sea que podría haber casi más valencianistas que aficionados de Atalanta, es exagerar, ¿eh? El día 19 de febrero en ese partido de ida. En fin, que como diría aquel, el Valencia debe pasar. ¿Es favorito? Sí, pero luego esto es fútbol, ¿no?
¿Ves? Ya empezamos con el debe pasar.
Es que, de verdad.
Debe es una obligación.
Pero una cosa, a ver. Es que yo no sé, es decir.
¿Está obligado hoy, 16 de diciembre, Valencia, no calientes, a estar en cuartos?
No en un pulso, calientes, en un pulso.
¿Me has escuchado la pregunta?
En un pulso, tú y yo, ¿quién es favorito, tú o yo?
Bueno.
¿En un pulso a qué?
¿En un pulso? ¿Tú sabes lo que es un pulso?
A conocer restaurantes.
No, en un pulso. El dormido. Codo encima de la mesa y a empujar dormido. Con la mano.
Pues, dale, que tú llevas ciclándote 6 meses.
Bueno, el caso, que una cosa es ser favorito, que no pasa nada, y otra cosa es lo que luego pase en el fútbol. Pero sí, hoy hay que celebrar, sí, hay que celebrar y hay que estar contentos porque te ha tocado el rival más débil. Y no pasa nada. Y luego ya en febrero habrá que ir a jugar a San Siro, meterles 3 y volver a Mestalla y otros 3. Y se ha acabado.
Es que, ¿tú has visto? Ese es el comentario.
Es el hombre de los contrastes.
Es el comentario que he escuchado toda la mañana, por eso lo mío. Por eso yo hablaba de lo que hablaba, porque ese es el comentario que yo he escuchado en la puerta de Mestalla.
Vale, tenemos muchos temas, Villarejo. Siguiente tema, vale. Ya se ha liquidado.
Vale, estamos en cuartos. O sea que pasemos de esto y hablemos el 18 de febrero en la previa y ya está.
No, vamos al sorteo.
No merece más.
¿Al Atleti o al Liverpool? Vamos a ir eligiendo.
Es que no merece más el trato del Atalanta hasta el 18 de febrero.
Lo que me va a gustar es de aquí al 18 de febrero, las veces que los periodistas vamos a decir el Atalanta juega en San Siro. Eso va a ser simpático. Sí. Porque hoy ya lo he escuchado 25.000 veces, pero bueno, no está de más.
Bueno, el Atalanta, por dar tres detalles por si alguien todavía no lo sabe, es sexto de la Serie A. ¿Perdón?
Que juega en San Siro.
Juega en San Siro, sí. Que está a 4 puntos de la Champions. Me parece curiosísima su clasificación para octavos, habiendo perdido los 3 primeros partidos, empatando el cuarto. O sea, llegó a la cuarta jornada con 1 punto y ha pasado a los octavos de final. Y que tiene gente conocida. Además de Hateboer, ese lateral derecho holandés que pretendió el Valencia, que se quedó allí y que no es titular en el Atalanta, está Muriel, el colombiano ex del Sevilla, y Arana y Kjaer, también ex del Sevilla. La estrella es Zapata, el otro colombiano, pero que ahora mismo está tocado, pero que supongo yo que si no está muy lesionado, llegará a poder jugar los octavos de final porque quedan 2 meses por delante.
Y que
poco más. Ah, sí, el Papu, el que se hizo famoso por la celebración.
Ese del Valecito, ¿no?
Sí.
Pero ya vino, sí. ¿Ese dónde jugaba? Vino hace un par de temporadas.
Es que hace dos años vino el Atalanta.
Sí, en el Trofeo Naranja.
En el Trofeo Naranja,
me acuerdo
claro.
Yo del vídeo ese famoso, sí.
En 2017 vino el Atalanta, que ganó, por cierto, en Mestalla.
Sí. Los Trofeos Naranja me los papo yo todos. El Papu y me los papo yo todos. O sea que, tranquilos. El Trofeo Naranja soy
el minero, líder. El minero.
Sí, no sale.
Está el padre de Villa y luego Villarejo.
Y el 15 de agosto, que siempre pasa algo.
También. 15 de agosto festivo.
La Virgen de Agosto.
Ya, por ejemplo, la concentración de 5.000 personas a favor de Peter Lin, ¿os acordáis? Un 15 de agosto.
Sí, sí.
Pues eso.
Es festivo, que ese es el favorito de Zamora para arrancar la.
Sí, no. El calendario. ¿Qué marca?
El único que tiene vacaciones soy yo.
Bueno, hay buenas noticias. Esta es una buena noticia del día. Yo creo que el Valencia se enfrenta al Atalanta es una buena noticia. De hecho, ¿fue la encuesta de la semana pasada o la del anterior? Los lunes
semana
de
la semana pasada.
Que barrió, vamos, que.
Compartía con el Lyon,
sí.
Pero sé.
Pero es que si pones Atalanta solo y Lyon solo, yo creo que gana Atalanta.
Sí, claro.
Entre Atalanta y Lyon es que era mejor opción la de los italianos. Ah, por cierto, los italianos, algunos italianos, que también han celebrado, no sé si como aquí o no, el emparejamiento entre ellos, el presidente, que se ha pegado una resbalada así como bastante interesante, ¿no?
Sí, ha estado simpático en unas declaraciones. Antonio Percassi, que es el presidente del Atalanta, en Sky Sport ha dicho: es un grandísimo regalo de Navidad que toque el Valencia. Honestamente, era el rival ideal para nosotros. Es verdad que es un equipo fuerte y nos espera un reto complicado. Ellos tienen mucha experiencia, pero hemos evitado a los más grandes, aunque sigue siendo un partido complicado y esperemos competir bien.
Por cierto, hablando del rival y del Atalanta, por cerrar con este asunto, me ha gustado una declaración que ha hecho Ricardo Arias, que por cierto, hoy ha sido el embajador del Valencia en el sorteo en Nyon. No está mal tirada. A mí me parece que Ricardo Arias representa bastante bien el valencianismo. Es un tío que además lleva muy profundo en el corazón el valencianismo. Bueno, en fin, da igual. Que ha sido él el que ha representado al Valencia hoy en el sorteo. Y ha hecho una reflexión, creo que interesante, sobre lo que se juega el Atalanta y lo que se juega el Valencia en esa eliminatoria de febrero.
Lo importante era estar aquí, ¿no? Yo después ya el tema del sorteo, lógicamente, pues tratas de evitar con el pensamiento, pero tienes que aceptar lo que te toque y no porque sea el Atalanta vas a desmerecerle ni le vas a restar importancia. Lógicamente nos ha tocado el Atalanta. Sí, has esquivado a otros equipos quizás a lo mejor con más nombre, pero estamos en octavos de final de la Champions y aquí ya la importancia ya es superior. Yo creo que el Valencia está en estos momentos en condiciones de competir con quien sea, con el Atalanta y con los 14 restantes, ¿no? Y yo creo que ellos tienen quizás a lo mejor una ventaja porque juegan liberados por completo, no tienen nada que perder ni mucho que ganar.
No tienen mucho que perder, o sea, no tienen nada que perder y mucho que ganar. Es verdad, o sea, en su primer año en Champions,
es verdad.
El Atalanta ya lo ha hecho todo.
Es verdad, vamos. Por eso yo cuando me preguntaban este mediodía Corrochano, yo decía que quizá prefería el Lyon, porque yo creo que el Atalanta se ha encontrado con esta clasificación milagrosa y a partir de ahí yo creo que juega a pecho descubierto sin, como decía Arias, nada que perder y mucho que ganar. Para mí es un rival pues de estos peligrosos por aquel Valencia de la primera Champions, por ejemplo. Que evidentemente la comparación en cuanto a plantillas y demás, pero bueno, aquel Valencia fue pasando rondas, seguramente muchos se lo pidieron y fue cargándoselos además pues con esa facilidad de aquel que juega, insisto, campo abierto, velocidad, con pegada. No sé, a mí lo que me gusta del Atalanta es que no juega en casa. O sea, que al final pues no juega en su estadio, ¿no? Que el factor campo, decías esta tarde en Deportes Cope, que no había llenado nunca San Siro.
Sí.
Pues es un factor importante. Y luego lo del presidente, yo entiendo a la gente, y el entrecomillado, nos ha tocado un premio de Navidad. Ya, pero es que estaba el Barça, el Paris Saint-Germain, la Juve, el Liverpool, el Bayern, Leipzig y Valencia. Sí, igual, pues si le toca el Leipzig, pero bueno, la gente está diciendo que el Leipzig
es el líder ahora mismo de la Bundesliga.
Claro, entonces yo creo que pues lo que le sale natural es pues que le toca un buen sorteo.
Claro.
Tampoco lo veo.
Está bien.
No, hombre,
que sí, que
uno
sí
puede hacer la opinión
de su capo.
Que nosotros decimos que nos ha tocado el cupón. Ellos también pues lo pueden decir, no pasa, claro, no, eso no es una falta de respeto a nadie.
No, pues sí que es la realidad.
Por cerrar con el asunto UEFA, sí.
Yo solo una cosa. Hoy al Valencia lo vemos súper y yo creo que si mañana se juega la eliminatoria no habría rival, es decir, sea favorito al 95%, pero es que de aquí a febrero pueden pasar tantas cosas.
Pues sí.
Y entre un partido de ida el 19 de febrero y el de vuelta casi un mes después, 10 de marzo, es que se te caen tres o lo recuperas o no, yo qué sé.
Dos cosas digo con respecto a la UEFA. Una, la UEFA ha sancionado al Valencia con 10.000 euros
bien hecho
por lanzar objetos el día del Chelsea. Ya recordaréis que el Valencia incluso hizo un comunicado ese día diciendo que habían identificado a un aficionado y tal. Pues le han caído 10.000 euros. Yo andaba buscando si habían dicho algo de Paulista. Claro, de la expulsión a la que fue objeto en Ámsterdam. Nada. De Paulista, nada de nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Con lo cual, continuaremos indagando para ver si sancionan, que lo sancionarán, pero lo importante es con cuántos partidos al brasileño.
Yo me temo dos, ¿eh?
¿Sí?
Yo me temo que se pierde los octavos. Que la UEFA en estas cosas no suele dudar. Es cierto que tú ves la repetición y si le toca, no le toca, le roza, tal. A mí el gesto es una agresión, sin balón, sin el balón en juego. Ojalá sea solo un partido porque sería una baja importantísima, pero yo creo que en el club están calladitos y tapaditos para ver si la UEFA no se da cuenta y solo pone el partido de la expulsión, pero no hay mucho optimismo, veremos.
Y a propósito de lo que decías del aficionado identificado, a mí me gustaría un día, un solo día, que algún club al personaje que tiene identificado le pusiese nombre y apellido, o por lo menos, si no puede hacerlo, por no exponerlo y por una cuestión de privacidad, por lo menos resolver qué pasa con ese aficionado. Porque
Expediente, ¿no?
No, pero que quiero decir que nunca se publicita. Es que ayer me he acordado de esto porque esta mañana nuestro gran amigo y compañero José Joaquín Brotons se acordaba de lo ocurrido el año pasado en Vallecas con todo sí. lo del follón de ayer.
Lo de Marcelino.
¿Alguien sabe qué pasó?
Nada.
Yo creo que volvieron a entrar.
Y estaban localizados.
No, el que tiró las pipas al Cáceres, ¿alguien sabe lo que pasó? Mil. El que tiró el duro en el Valencia de por hace 20 años. ¿Alguien sabe qué pasó? No sé. Si castigas a un tío, sería ejemplarizante decir... Este señor vale, hay tiene este castigo.
Hay sanciones de la Comisión Antiviolencia con prohibición a recintos deportivos de meses, años y...
Sí, pero,
y
tú pasa. ¿Pero tú sabes si se cumplen?
Ah, bueno, ah, se supone, vale, sí.
Bueno, la Comisión Antiviolencia, me imagino que ya se cuidará
yo
mucho.
Digo,
¿eh?
Yo digo los clubes.
Los clubes, bueno, eso.
No, yo digo comisión.
La gente, Zamora, ¿qué dice del emparejamiento con el Atalanta?
Pues como hasta menos tres que han votado lo de Villarejo, lo demás la gente está optimista, lógicamente. La pregunta era, ¿cómo ves el emparejamiento Valencia-Atalanta en octavos de la Liga de Campeones? Bueno, pues se ha impuesto con el 71% de los casi 300 votos, se sufrirá, pero a cuartos el 23% pasa seguro el Valencia y solo el 6% dice que perderá. Chao a la Champions.
O sea, que la gente es prudente. Está bien, eso está bien. Oye, sí. Es de su equipo y prudente, las dos cosas.
Escarmentados estamos.
Y tanto que sí. Bueno, noticia COPE, dos. Hoy dos. No una, sino dos. Está muy bien. Y las dos tienen que ver con el mercado. La primera, la de Carlos Soler. A falta de que se confirme, ¿no? Que no sé si tenéis algún indicio, si es cuestión de días, de horas, de semanas. Pero inminente. Que acuerdo total, ¿no?
Acuerdo total, lo adelantábamos ayer en tiempo de juego después del gol de Carlos Soler contra el Real Madrid. A principios de esta semana se iban a reunir las partes para sellar el acuerdo. Lo han hecho esta mañana en la Ciudad Deportiva Paterna con la agencia de representación del futbolista, el presidente Daniel Murti y el director deportivo Jorge López. De ahí han salido todos estrechándose la mano, haciéndose las fotos de rigor y demás. En los próximos días, las próximas horas, se hará oficial por parte del club. Carlos Soler amplía 2 años más su contrato. Tenía hasta junio de 2021. Va a prolongarlo hasta junio de 2023, lo cual es una grandísima noticia para el Valencia y merecido para Carlos Soler, que yo creo que ya no podemos hablar de un canterano, sino de un peso pesado del vestuario, porque se lo ha ganado con creces en el campo.
Cuarta temporada en el primer equipo del Valencia, desde que Prandelli le diera la alternativa en Anoeta, el 10 de diciembre del 16. Lo único bueno que hizo Prandelli para mí fue darle la alternativa a Soler, pero vamos, es que...
Prandelli,
sí, es decir, que era algo que hubiera sido Prandelli o yo. O sea, cualquiera le hubiera dado la oportunidad a...
Con Prandelli nos divertíamos, ¿eh?
Sí.
Era gracioso,
es que a mí, yo tengo de esos flashbacks de
Parejo. Gol,
cuando escuché, sí. No, es que escuchaba a Arias y me acuerdo de Kangin. Y me imagino que en cualquier momento en la locución de Arias salía Bosio detrás diciendo sí, sí, sí. Y ahora con Prandelli, he oído Prandelli y he dicho cómo la rompe el crack, cómo la juega.
Prandelli, hermano, sí, nos divertíamos,
¿eh? No, Prandelli.
Era en las ruedas de prensa nos divertimos. No como los muertos.
Viarejo y como los carros, ¿eh? ¿Cuántos claro. eran de Prandelli? Eso es, el Fori, todo el Fori, Richino. Es que se cargue el vestuario.
¿Cómo entrena Richino,
Pero Richino no era el de.
El de Pellegrino.
Seguía, me pierdo.
No, el de Pizzi, el de Pizzi.
El de Pizzi,
el de Pizzi. Por favor, poneos entrenamientos del Valencia de Richino en Paterna, con Vinicius, Senderos, Vargas, Jonas, pero tenéis que verlo tirándose al suelo con 4 aros de colores delante, una mañana de invierno y aplaudiendo allí, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! Había jugadores que de verdad lo veían y decían, esto no puede ser, no es real.
Bueno, muy bien la renovación para el Valencia y para los representantes a los que tengo que aplaudir.
¿Ah, sí? ¿Por?
Bueno, me parece que es una renovación muy buena, insisto, para el Valencia, porque siempre será una gran noticia retener a Carlos Soler, y muy buena operación para los representantes, porque yo...
A ver si te traduzco. Tú dices, es bueno para el Valencia y bueno para él, y para el Valencia sería la bomba renovar 6 años,
claro,
y para Soler no.
Claro, claro. Bueno,
yo es que creo que eso ya no se lleva.
Es que yo lo que...
Eso es un poco irreal.
Yo... Bueno. Con un chaval de 22 años de...
¿Pero tú qué haces? Le firma. Pero escúchame, un chaval en pleno auge, claro, titularísimo en el Valencia, que llega al Valencia y te dice, firma 6 años, aunque le den una pasta, firma 6 años. Pero si él sabe que va a seguir mejorando su rendimiento, atarse a un contrato hoy de lo que va a pasar dentro de 5 años...
Por eso aplaudo a sus representantes, por no atarse a un contrato.
Pero me parece que es normal, o sea, quiero decir, yo también elogio la labor que han hecho, pero me parece normal, creo que las dos partes ganan porque es una buena renovación y porque... y porque se la merece. Es que hay cosas en la vida que son merecidas.
Y que luego Hugo llegará al verano sin haber renovado a Carlos Soler es
un drama,
riesgo,
un drama.
Vamos, no, pero, atroz.
Pero para mí aquí juega una cosa muy fácil, y es que el futbolista parece un tío entregado, comprometido, que es del Valencia, que ya sabemos la historia, que ya ha sido recoge pelotas, que ha ido a pedir entradas a la puerta, que no sé qué tal. Y luego, para mí, es que es muy lógico pensar que de aquí a 2023 tendrá que volver a renovar. Si la progresión sigue como está, va a tener que volver a renovar. Estoy seguro, convencidísimo, de que puede ganar más dinero en otro sitio, pero yo creo que con 22 años está en un sitio cómodo. Y luego el Valencia es que tiene un problema. Los clubes tienen un problema cuando ganan. Y es que los que juegan bien vienen a tocar a la puerta y a querer ganar más dinero.
Claro.
Y lo tienes que pagar, y lo va a pagar, y no pasa absolutamente nada.
Pero la apuesta es una apuesta por la cantera. Claro, tú apuestas por eso, pues.
Sí, pero bueno, que es Carlos Soler, es Bas mañana. Porque digo, Bas, que es de Escandinavia. No, pero
información que me la ha dejado votando Zamora. Respecto a este asunto, Carlos Soler, ya no hablo de los agentes, ¿eh? Carlos Soler, que es al final mayor de edad y el que tiene que decidir sobre su futuro, en ningún momento, y esto es tal cual lo cuento, le ha hecho apretar a sus agentes para sacar mejores condiciones todavía, de las que muy buenas que seguro que ha firmado, al Valencia. Porque os recuerdo que hay una situación que se acaba de dar, y es que Carlos Soler y Ferran Torres han llegado al mismo punto de la temporada, con la misma situación contractual en cuanto a los años, en cuanto a la duración. Dos problemas para el Valencia. Y claro, Carlos Soler y Ferran Torres están muy bien, pero lo contábamos esta tarde. En la escala de jerarquía dentro de la plantilla, primero va Carlos y luego va Ferran. Pero en la evolución de la eclosión, el momento actual es, convendremos todos, que es el de Ferran.
Sí.
Entonces, claro, decían, oye, que igual Ferran aprieta, igual sí, Ferran va arriba.
Pero yo
es que Carlos Soler ha dicho, no hay que apretar nada, yo quiero renovar en el Valencia porque estoy feliz en el Valencia y no hace falta tensar ninguna cuerda. Y de hecho, si os acordáis, antes de firmar, cuando todavía no se había sellado la condición, en Ámsterdam, en la previa, Carlos Soler dice sin ningún miramiento, llevo desde los 7 años aquí y yo lo que quiero es seguir en el Valencia.
Demuestra que es un tío inteligente.
Pues sí, sí.
Para mí, claro, claro.
El curso normal de lo que ha ocurrido era el curso normal de un futbolista.
Muy galla, ahora que habla Villarejo. Muy galla.
Sí, sí, por eso precisamente iba a decir. De los que no le ponen nada de ficción a sus palabras y lo que dicen lo sienten tal cual. Y es un futbolista, pues eso, que siente el escudo y que va para adelante. Y yo creo que estaba más que acreditado para exigir lo que cuenta Hugo que no ha exigido, porque su situación en el Valencia es de un titularísimo y evidentemente sus emolumentos no estaban siendo los de un futbolista de la importancia,
sí, pero
y de la jerarquía ya de Carlos Soler, en sea más ambicioso o no, que yo creo que lo podría ser hasta que quisiera.
Pero si es que cuando el agente se reúne con su representado, trazan un plan. Y dicen, bueno, ¿qué plan hacemos? ¿Queremos ganar dinero o queremos jugar a fútbol? Obviamente quieren las dos cosas. Pero, lógicamente, Carlos Soler y su agencia saben que va a poder ganar más dinero estando en el Valencia. Y no hace falta que ahora pegue el gran atraco o que intente pegar el gran atraco, que además el Valencia no se lo iba a pagar. Porque no se lo puede pagar ni le puede pagar lo que el gran atraco que estaba pensado todo. Y sabe que aquí hay un plan para ganar dinero, para ganar títulos, para estar aquí, y es el plan que va a cumplir.
Y esa es la senda de Ferran Torres. No sé si se cumplirá o no. No sé si se cumplirá o no, pero es la que debería ser. Sí. Ferran Torres, mejor que en el Valencia, a día de hoy, sí, no va a estar en ningún sitio. Pero otra cosa es que las pretensiones sean otras, que lo desconozco.
Segarra, yo es que eso no estoy del todo de acuerdo.
Bueno, pues muy bien.
Porque por decirte un equipo, no te voy a decir uno de aquí, que enseguida suena que si el Liverpool. Me lo estoy... Un equipo, coño, no estarías bien.
Liverpool se agarra, pero ¿qué te vas a ir a vivir a Liverpool?
Pero oye, si yo cada vez que para mí no es el momento de Ferran Torres para ir a Liverpool.
Yo no te estoy diciendo que vivas mejor o peor. Yo te estoy diciendo con un proyecto de club. O sea, es decir, tú te vas a Liverpool.
Bueno, mira, Pedro parece Chirivella.
No digo que eso sea bueno, que digo que...
Zamora, estoy pensando solo en futbolista, en clave futbolística, exclusivamente. Porque el dinero con Ferran Torres vendrá. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a venir, pero, o sea, seguro. No,
ya lo tiene.
Sí,
ya
pero,
lo tiene.
No, pero qué decir, desorbitado, o sea...
Ah, bueno, sí.
De
lo de Villarejo, sí, lo de Villarejo.
Eso es.
Pero no digo que Ferran vaya a hacer eso, digo que hay dos planes, y el plan de Carlos ya está claro. 2023, firmar un contrato no muy largo, porque sabe que si gana, si sigue jugando así, va a volver a renovar, seguro, el año que viene.
¿Y no crees que Ferran Torres debería hacer lo mismo?
Pero no va por el mismo camino. Ya lo sé.
Bueno,
sí, yo creo que
pero digo debería.
Yo recuerdo un comentario aquí, creo que además era una tertulia de los lunes al bar, en el que dijimos, vamos, pero mucho más complicado va a ser lo de Ferran y lo de Soler. Y esta mañana me lo decía alguien del club. Y la información que tenemos es esa. Ahora resulta que igual resulta que la semana que viene Ferran Torres presenta la renovación. Yo no lo creo. A mí lo que me dicen es que va para largo y que no va a ser ni mucho menos tan sencillo, por lo que decía Hugo, por ejemplo, del caso Carlos Soler. Y
por
y
eso ojo, hay que poner en valor la renovación de Carlos Soler.
Claro,
sí,
por supuesto.
Pero voy a hacer un poco de abogado de diablo, que tampoco me corresponde. Pero es que el salto que tiene que dar a nivel salarial Ferran hoy, no sé qué tiene que dar Carlos Soler.
¿Por qué no?
Pues porque Carlos Soler ya gana más dinero que Ferran Torres.
¿Mucho más?
Bueno, más dinero.
No lo creo.
Bueno, 100%.
Mucho más no lo creo.
Yo te digo que más.
Más seguro. Entonces, más pero seguro. Mucho más no, porque Carlos Soler estaba, iba a decir, cobrando muy poco, pero estaba cobrando... No correspondía a su jerarquía
y luego,
y al escalón que ocupa en la plantilla del Valencia.
Y luego otra cosa, aquí nos rasgamos las vestiduras a tope. Ferran Torres, su última renovación fue cortísima. Hasta 2021.
Sí, yo creo que fue además porque era más el tema de la cláusula.
Sí, porque sus agentes, pues esto no pasa nada, es una estrategia, a mí me parece correcta, querían tenerle sartén por el mango, claro, firmando un contrato corto, y el Valencia se vio obligado a tener que pasar por ahí para subirle la cláusula. Y dijeron, usted ponme la cláusula que quiera, que son 100. ¿80?
100.
Que yo, de aquí al 2020, que vendré a pediros la renovación, voy a jugar bien a fútbol y os voy a pedir el dinero entonces.
Que
y no pasa nada.
La cláusula de Carlos, que nos lo ha preguntado mucha gente en redes sociales, estaba en 80 millones de euros, pero a esta hora de la tarde es el secreto mejor guardado en el club. Pero yo entiendo que evidentemente no se disparará mucho, pero igual hasta los 100 sube.
A los 100 seguro.
Yo creo que
bueno, de hecho,
el club de los 100 seguro.
Alguna vez lo hemos contado al chascarrillo, pero Soler estaba mosqueado por no pertenecer al club de los 100. Y eso se lo dijo al club. Kangin, Ferran, hablo ahora, pero creo que también está, bueno, Rodrigo, Gallá, y Soler le mosqueaba no estar en el club de los 100. Eso es así, tal cual.
Pues va a estar.
Sí, yo creo que lo va a superar, va a estar.
No sé si visteis la foto de infancia de un amigo de Fede Valverde, que el otro día renovó, o el otro día o hace unas semanas, y subió una foto de los dos en un autobús de pequeños, compartiendo el auricular del teléfono para escuchar música. Y le decía...
Este es el que se
dejaba dicen que vales 500 millones de euros y te tenía que dejarme auricular. Sí.
Pero si da igual, si la cláusula... Es que yo creo que en el fútbol nos volvemos todos muy locos, pero si pasado mañana Ferran Torres viene alguien con la cláusula de 100, ¿pasaría algo?
Pasaría algo, que lo venderían.
Pues está.
Según Transfer Market, el valor de Ferran Torres es de 20 millones.
Bueno, pero es que eso es Transfer Market... Sí, pero eso no es real.
Cuando te interesa vas, Zamora.
No, pero es que no es real, porque yo creo que
¿qué
no...
¿Qué vale Clerc?
Clerc, 30 millones.
Lo mismo que campaña.
30 millones.
Que campaña. ¿Tarifa plana en el Levante o qué?
Además, creo que lo contamos. O es que pierdo la noción de la
cosa. Si vendes a campaña, te regalan a Clerc.
No lo contaste, pero si quieres lo puedes contar.
No, que en español pregunto por campaña. Por Clerc, porque buscaba la tele izquierda, que a Machín no le gusta este que supuestamente es tan bueno, el tal Pedrosa este. Y le dijeron que 30 o nada. O sea, decir que acaba de llegar, que era un cañón y que por favor, a qué santo.
Me gusta cómo se negocia.
Claro, ¿para qué?
Por cierto, hablando del español, hay un emparejamiento de Europa League muy divertido, que es Nuno Rufete, el Wolverhampton contra el español. Que Rufete se ha quedado solo en el español.
Sí, han echado
han echado hoy a todos del español.
Director general corporativo y el director deportivo.
Tremendo,
quien
tremendo.
Quien tiene ángel, tiene ángel,
Sí.
El Rufo, sí señor. Bueno, más cosas de lo de Ferran Torres y Carlos Soler, algo que añadir, nada, ¿no?
Nada. Ojalá renueve pronto Ferran
Torres.
Ojalá,
claro.
Será una grandísima noticia para el Valencia. Yo estoy contigo, Segarra, y para el chaval también.
Yo también lo creo, pero bueno, en fin, que no nos dedicamos a esto. Pero supongo que poniéndole sentido común, si tampoco hay que...
Yo también lo creo, pero apuesto a que no será.
Claro, pero, si, pero una cosa pronto. Es lo que pensamos y otra cosa es lo que creemos
otra
que va a pasar.
Otra cosa es que se ha pasado mañana y me la comeré. Pero...
Y yo no estoy de acuerdo con lo de que no tenga la sartén por el mango el Valencia. Yo no creo.
¿La sartén con el mango?
En la renovación.
Conforme pasan los días, cada vez menos.
No.
Yo creo que no. ¿Qué prisma ves tú? ¿Que no vemos los demás?
No, que yo creo que no pasa nada por contar las cosas. Se está negociando con Ferran Torres, se puede llegar a un acuerdo o no se puede llegar a un acuerdo. Si llega el próximo verano y no se ha llegado a un acuerdo, lógicamente, pues habrá que vender a Ferran Torres. Se explican las cosas.
Ya la sartén por el mango la tienes cogidita ahora y si llegas a verano,
bueno,
la has soltado.
Pero una cosa, el Valencia hasta el día de hoy ha hecho todo.
¿Y en verano por cuánto? Porque son 100.
Que no lo vendes.
Bueno, pues entonces
con un año de contrato, Ferran...
Se espera, bueno, se tira un año de la grada. No creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar eso. Pero que digo que hasta el día de hoy, que yo sepa, yo creo, más, el Valencia se ha portado muy bien con Ferran. Muy bien con Ferran. Sí. Y no ahora, sino cuando era mucho más pequeño. Y cuando digo muy bien es muy bien. Y Ferran lo sabe. Y sus representantes lo saben. Con lo cual yo creo que hasta el día de hoy, Ferran Torres tiene que estar, y lo está, seguro muy agradecido al comportamiento de Valencia. Y si quieres, pongo aquí el asterisco, que ellos lo tienen apuntado, de que Marcelino no le había dado la bola, que ellos creían que le tenía que dar y lo que sea. Pero el Valencia, como club...
Ahí están los números de Marcelino con Ferran.
Esa letanía ya, pero, nunca la he entendido.
Agarra, es que no lo digo yo.
Lo ha dicho hasta
la punta.
Pero bueno, por si hay algún oyente que no lo sepa, que Ferran...
Jugó 35 partidos ayer, el año pasado.
Ya, bueno.
No, vale. Y que fue de su generación el segundo futbolista más utilizado en las mejores ligas europeas. O sea, quiero decir,
yo lo único que quiero ver a Ferran es cuando vuelva Guedes. Ahí se me acabará mi teoría esta de Marcelino y todo.
Pues
eso.
No tiene que volver bien Guedes, ¿sabes? No tiene que volver bien Guedes.
Estoy totalmente de acuerdo con Segarra.
Sí, pero tú sabes que...
Y luego Celades, si algo ha demostrado es que Celades sentó a Guedes estando Guedes bien, ¿eh?
Por eso digo.
Estando Guedes bien, no lesionado.
Vale. Te compro pulpo como animal de compañía.
Y vamos a ese ejemplo. Que estando sano Guedes...
Sano.
Celades no le dio ni bola.
Claro, pero es que no estaba bien, estaba sano.
No, que yo no lo digo que esté bien ni mal. Yo digo que por lo que ha dicho Villarejo, yo creo que Ferran a este nivel, Guedes tiene que correr mucho en los entrenamientos, para poder jugar.
Que por cierto, ¿se sabe algo?
No.
¿De Guedes, digo?
No. Que,
nada, que va con la bota.
Sí, que los fines de semana se va a Portugal y tal, que... Yeah. El club le da manga ancha y que así se va recuperando con la gota todavía ortopédica.
Yo creo que el chaval estará fastidiado. Más allá de la vida que haya llevado extradeportiva, más allá de su rendimiento.
Eso es importante.
Demás, está la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Y su rendimiento en el Valencia depende mucho de la selección y su futuro más inmediato.
Ya, Hugo, pero una cosa. Coquelén, cuando se lesiona.
Qué bueno es Coquelén.
En vez de irse en el parón.
Pero bueno, para
en vez de irse en el parón, se queda el sábado y el domingo trabajando en la Ciudad Deportiva.
Te lo estoy diciendo, que más allá de eso,
cuando estás mal porque quieres jugar a la Eurocopa, te quedas currando.
Tú leíste la entrevista de Soldado en The Guardian, creo.
Sí, buenísima.
Correcto.
Bueno, pues al final.
Buenísima, si alguien no la ha leído, que se la lea, porque de verdad merece la pena.
Cualquiera que haya, sobre todo los jóvenes, cualquiera que haya conocido a Soldado personalmente, sabe que a día de hoy es un tipo maduro, un tipo, y en su momento también era ya un chaval joven, inteligente, que sabía de qué iba la vida y demás, y confiesa que se equivocó brutalmente. Claro. Entonces, Guedes, no digo que tenga derecho a hacerlo, pero, o sea, derecho tiene, otra cosa es que esté mal, pero que es normal que se haya podido equivocar, que se haya podido confundir, lo veníamos advirtiendo cuando estaba bien. Hace dos temporadas ya lo debatíamos aquí con el bueno de Andreu Alberola y le metíamos caña y le decíamos cuidado con Guedes, Guedes es un fenómeno hasta que se sale y demás. Bueno, lo advertimos aquí y se ha convertido en realidad. Ahora bien, el chaval tiene que estar fastidiado y seguramente algún día se dé cuenta, bien asesorado, de que esto tiene que cambiar y esperemos que sea pronto.
Mira el WhatsApp, porfa.
Ayer, Valencia-Real Madrid, al margen del partidazo que hizo el Valencia, para mí, soberbio. En el 11 del Valencia había 5 valencianos titulares. 5. Taume, Costa, Gallá, Ferran y Soler. Hablemos de un valenciano que pasa por un momento, no sé yo si coyunturalmente importante o no. Lato. Lato está cedido en el PSV Eindhoven. Ha jugado un minuto en el PSV Eindhoven. El entrenador que engañó a Lato es Marc Van Bommel, el exfutbolista del Barça en su día, al que se lo han cargado. porque ha hecho una Europa League lamentable y perdió contra quién era, Almar, Feyenoord, no sé, contra, perdió. Este fin de semana en la Eredivisie se lo han cargado. ¿Cambia en algo esto la situación de Lato en el PSV,
Villarejo? Absolutamente no. La convicción del futbolista sigue siendo la de salir ahora en el mercado de invierno. No le seduce tampoco la idea de que Van Bommel vaya a salir. Tampoco sabemos ahora el futbolista, evidentemente, cuál va a ser el enfoque del nuevo entrenador y sobre todo del club. Pero llegado a este punto, él tiene claro que quiere salir del PSV y sobre todo con una preferencia, que es España. El Niza sigue llamando a su puerta, que ya lo quiso en verano, es el que más insiste, pero él quisiera venir a España. Y en España, Celta, Osasuna, sobre todo Osasuna, que ya preguntó por el verano pasado, y Betis andan por ahí. Bueno, han preguntado por él, pero sobre todo, ya digo, la posibilidad de Osasuna y muchos equipos de segunda división. La preferencia sería volver a España, pero insisto, lo de Van Bommel no cambia en nada su voluntad, que no digo lo que vaya a pasar, porque al final esto sí que lo tiene el PSV en su mano. Ahora estaba dispuesto a, oye, sí, te estoy haciendo una pequeña te voy a dejar salir con penalización.
Penalización para el PSV.
Bueno, el PSV le penalizaba, como contamos ya, por no haber jugado.
Sí.
Pero ahora, si Lato quiere salir de allí, tendrá que indemnizar al PSV. Hombre, que lo tenía cedido hasta el 30 de junio.
O se pacta. Oiga, ustedes no cuentan conmigo, déjame marcharme.
Ya, bueno, pero él no tiene por qué dejarle marchar. Si tú te quieres ir, claro, dame algo.
No, bien, sí.
¿Sabes?
Y fastidio por doble.
Que
por
seguramente doble en lo que le tengan que dar sea lo que deje de pagar de penalización.
La mitad de la cesión. Claro. La mitad de la cesión.
Hay que ser mal tipo para hacerle lo que le han hecho a Lato. No soy yo el defensor de Lato, ¿eh? Me da igual Lato que Lati, me da igual.
Pues yo sí, porque es muy buen chaval.
Ya, encima, pero no puede ser que le engañen
a
alguien
un
así.
Un marrón a un chaval que es de maravilla.
Y que no me creo, y no lo he visto, que el lateral izquierdo que más haya jugado en el PSV Eindhoven sea tres veces mejor que Lato. No me lo creo. O sea,
muy bien no les ha ido, ¿eh?
Es el del filial.
Por favor.
Lo han tenido que subir del filial obligado por esto de Lato.
Que juegue poco, que a veces entre, que a veces no. Eso que dices, oye, pues no está...
Que demuestre en el campo, oye, que no está para jugar.
Un minuto.
Te lo cargas.
Haber jugado un minuto, por favor. Eso es machacar a un chaval que, ¿cuántos años tiene? 22, 23 tendrá. De la 21, quinta de Soler, ¿no?
21, 22. Claro, 21 para 22.
Máximo, yo creo que máximo sí. 22.
Hombre,
sí, 21 para 22.
Bueno. De lo de anoche, ¿queréis contar algo? ¿Queréis refrescar algo? Porque lo cierto es que a mí me encantó. O sea, el Valencia me encantó en sus dos vertientes, en un área y en la otra. Defendiendo y atacando, poco más se le puede hacer al Madrid.
Yo hoy lo comentaba con Hugo esta mañana. Lo que me sorprende es, hemos hablado mucho de las lesiones, pero me sorprende la capacidad física de este equipo, que está en los últimos 5 partidos ganando sus encuentros en las segundas partes y sobre todo en los tramos final del partido. O sea, ¿cómo llegan al final de los partidos?
El plan Celades, Villarejo.
Pero ayer...
Ya, pero hay que estar bien, ¿eh? El plan Celades, hay que estar bien de piernas, ¿eh?
Pero ayer, por ejemplo, Rodrigo falla 2 al final, que son porque no le...
Ya, cuando ya está reventadísimo. Sí. Pero, es que pero no Rodrigo carbura hasta el...
Y la de Vallejo.
86.
La que tiene Manu Vallejo.
Sí, bueno, esa no.
Sí, pero esa no es por cansancio.
La saca Courtois.
Oye, pero vas...
La saca Ferran.
Pero vas... ¿Cuántas veces llega a línea de fondo en la segunda parte?
Bueno, llega la del gol.
Muy bien.
No, no, no.
Y luego, al final del partido, otra. Sí.
Muy bien. El partido del Valencia lo hemos comentado esta tarde. Yo creo que está casi todo dicho. Es, una vez más, una muestra de lo que es este vestuario, este equipo. De esa irrupción de Celades en el vestuario, como nos decía Coquelén al término del encuentro, con humildad, sin grandes cambios, sin alzar la voz, pero trabajando en el día a día por recuperar a un grupo que recibió un golpe anímico muy grande con la destitución de Marcelino, y que, como la competición no paraba, ellos tampoco se detuvieron y han sacado adelante la Liga de Campeones con mayúsculas en un grupo muy complicado, y en la Liga están enderezando el rumbo con mejor puntuación que, por ejemplo, la temporada pasada a estas alturas de campeonato, cerca de los puestos de Champions y tuteando al Real Madrid, porque yo creo que la primera parte es un plan defensivo que le sale muy bien al Valencia, porque si os dais cuenta, el Real Madrid, quitando un cabezazo de Benzema, tan solo llega a finalizar con disparos desde fuera del área, lo cual habla muy bien, insisto, de ese engranaje defensivo. Y la segunda parte le mete dos marchas más al encuentro, hace un cambio, una variante de retrasar a la posición de Bas y buscar más dinamismo arriba con la movilidad de Vallejo, de Rodrigo, de Ferran. y el plan sale a las mil maravillas. Y solo un golpe de fortuna con un buen remate de Courtois, que como decía Coquelin, no mide 2 metros sino 3, y luego el mal despeje de Garay, ya fruto del cansancio, de la fatiga, del no pensar.
Que Garay le da con el tacón y se la entrega a Benzema. Es...
Le da el balón franco a Benzema y que hace que no te lleves los 3 puntos, pero yo creo que la imagen del equipo está para ahora no estropearlo. Y cuando digo no estropearlo es ganar en Pucela, ganar al Valladolid y despedir el año como se merece este Valencia en su año de centenario.
Que vaya año, vaya año.
Y viene un examen para Celades, para los que le exigimos a Celades. Viene un examen importante, para el Celades que no conocemos nadie, el de la portería. Yo quiero ver qué pasa ahí. Yo quiero ver qué pasa ahí.
¿Tú crees que el sábado juega Chaume?
No. Hoy ha entrenado, por cierto, Cilesen, ha vuelto ya a trabajar con el grupo. El sábado, para mí, sí o sí juega Chaume.
Yo creo que cierra con Chaume el año, que se lo merece además Chaume, y cuando vuelva...
Ya veremos.
Yo creo que le da la Supercopa a Chaume y ya cuando vuelva a la Liga...
Antes de la Supercopa y Liga, ¿eh?
Sí, no, quiero decir, juega en Valladolid Chaume, vuelve ya Cilesen para la Liga y la Supercopa se la da a Chaume.
Que Cilesen, a pesar de que ha cometido para mí algún error grosero, como dice el ama de Ter Stegen, pierde su puesto por lesión.
Por lesión, sí.
Ah, claro.
Es decir, que cuando vuelva en enero...
es un buen portero.
Sí, no diremos que es una injusticia para Chaume que pongan a
Aquí nos ponemos nerviositos enseguida con quién trae a quién y qué jugador es y quién se va y por qué. Cilesen es un buen portero y para mí Chaume ahora mismo está a un nivel muy parejo a él.
Pues con Volvo, Vedad Valencia, que está presentando el Volvo XC60. Siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no te esperas. En Volvo, Vedad Valencia, en Valle de la Ballestera número 6, ¿eres consciente, Zamora, de que al principio de la junta no llegas?
No, claro, pero bueno. Entre
pero
que
van
llegue,
a poder empezar, ¿no?
Escucha, empezar, sí. De las juntas de accionistas, yo por experiencia te digo que vale la pena el principio y el final, que es el discurso del presidente del principio y el del final.
Es que ahora nos mete un rollo el presidente.
Ah, ¿sí?
Se pone a nombrar todos los logros del equipo, pero que dice hasta el Marni cómo quedó en la jornada 3 del campeonato. Media hora y de rollo, luego el financiero otra media hora de rollo, y hasta que todo escrito que nos lo dan físicamente, con lo cual no sé para qué, pero bueno. Y luego ya, pues el turno del gasolinero, esas cosas.
Digamos, eso es lo único que vale, digamos que el Levante es el único equipo de élite de Valencia que permite que entren los periodistas a la junta.
Sí, sí.
Ni Valencia Club de Fútbol, ni Valencia Básquet lo permiten.
No lo digas muy alto.
No, ya lo digo. Sí,
de verdad. Esta semana...
Pues es de agradecer.
Esta semana, de toda la semana... Solo un entrenamiento a puerta abierta, el resto puerta cerrada.
Es que de lo malo se aprende.
Vamos a llegar a todo
lo que te gusta a ti ver la táctica.
Y encima mañana nos invita a cenar.
Que nos vamos yendo, ¿no?
Bien, Kiko.
Señores, que este es el último lunes al bar de 2019.
El lunes que viene voy a venir,
A ver.
Que el lunes que viene voy a venir.
Ah, vale, pues nada. Oye, pues aquí nos encontramos, ¿eh?
Y el 30 también.
Si te toca la lotería también, el domingo.
Yo tengo médico.
¿Sí? Pero todo bien, ¿no?
La revisión esa que nos
No me asustes, no me asustes.
No, me la puse el 23, creo. Eso es lunes, ¿no, Zamora?
Lunes por la mañana.
Que ha sido un placer encontrarnos todos los lunes aquí con todos los oyentes de COPE más Valencia y que cuando empiece 2020 por aquí regresaremos. ¡Gracias a todos! ¡Adiós!
¡Adiós! Ya veremos, ¿eh? Ya veremos.
Sigue la información en COPE. ¡Adiós!
Querido vecino de Valencia, te escribo esta carta porque esta Navidad tu papel es importante. Con Casa Caridad puedes regalar hogar a miles de personas que lo necesitan. Hazte vecino solidario en vecinosolidarios.org y consigue hacer mucho por muy poco al mes. Casa Caridad Valencia. ¡Feliz y solidaria Navidad!
Viste y decora tu hogar en Bonisa. Las mejores marcas al mejor precio en edredones, nórdicos, cojines, juegos de sábanas, cortinas y enrollables. Este mes disfruta de un 25% de descuento en mueble auxiliar. Bonisa, en Valencia, en la avenida del Cid 8 y en la Liana, calle Tuéjar, junto Centro Comercial El Osito. Bonisa, desde 1967, decorando los hogares valencianos.